Estamos en comunicación con la senadora Desiré Massi. ¿Qué tal, Desiré? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Qué tal? Buen día a la gente.
¿Qué se pretende básicamente con esta ley para que reglamenta, digamos, el combate al cáncer?
Y bueno, en la realidad nosotros tenemos 6 leyes diferentes que abordan de diferentes maneras el tema cáncer en este momento. Empezó en el 2007 ya, empezó con la ley de prevención del cáncer del cuello uterino. Ahí nosotros empezamos y bueno, luego se tuvo que hacer una ley porque era una discusión. Imagínate, esto es importante también, la ley, la vacuna mejor dicho, contra el papiloma humano, que es el del cáncer del cuello uterino. Es una vacuna muy, muy cara. En el privado te va a costar alrededor de 600.000 o más, que tienes que poner las niñas antes del inicio de las relaciones sexuales. Bueno, eso era una discusión muy grande, a ver si es que Paraguay podía o no tener, porque por el precio. Y, por supuesto, la evidencia científica era suficiente. Nosotros tenemos, es uno de los cánceres que más nosotros tenemos en Paraguay, creo que es el segundo que causa muerte en mujeres.
Así mismo.
Y cuando eso, nosotros pusimos una ley, ¿eh? Y Paraguay, imagínate desde cuando, en 2008, que nosotros tenemos esa vacuna y que no está muy difundida justamente porque es tabú, ¿verdad? Porque vos le decís ahí, y esos días estuvimos hablando también con el ministro, se tiene que hacer una campaña importante porque hay como una resistencia de tener que poner a una niña antes del inicio de relaciones sexuales. Entonces viene con la historia, a ver, ¿por qué le vas a poner a mi nenita de 11 o de 12 años que esto? Entonces hay que difundir efectivamente. Es lo mismo con el tema de la educación sexual. Es como no asumir, bueno, que tu niñita de 11 o 12 años, bueno, tiene que tener esa vacuna, porque todos sabemos, aparte, que cada vez se acorta más el tiempo en el cual las niñas, lastimosamente, esto, inician las relaciones sexuales. Y esa es una vacuna que está disponible en el sector público. Mira, hay países que tienen mayor presupuesto que el nuestro y que no tienen la vacuna, y no se difunde todavía. Y a partir de ahí se empezaron a hacer otras leyes, pero que no abordaban, pero no es que no abordaban porque no queríamos, no abordaban porque las cosas tienen su tiempo, vamos a decir. Se creó la ley del banco de drogas oncológicas, para poder garantizar un protocolo único, que ese sigue siendo el problema, y otras, bueno, y la ley del Fonares, que en la realidad es una ley abarcante donde está el cáncer, pero que es de todas las enfermedades catastróficas, como los accidentes de tránsito, por ejemplo, que es una enfermedad catastrófica, obviamente, porque esa persona y una persona de su familia, realmente, aparte de la catástrofe económica, no pueden trabajar. Pero no se estaba abordando porque era imposible en ese momento, probablemente.
Esa ley crea un fondo, ¿verdad?, para estas enfermedades catastróficas.
Esa ley tiene ya un fondo, todos tienen un fondo. La ley del Fonares tiene el fondo, que es justamente, es un porcentaje de juegos de azar, un porcentaje de impuesto al tabaco, y ahí están las binacionales. Dice, un porcentaje de los denominados, como los fondos sociales en la realidad no existen en el tratado, dice, de los denominados fondos sociales. Así que yo creo que es la única ley que le da una cobertura a estos convenios que firma el Ejecutivo, que siempre firmó, que todos los ejecutivos han firmado, vamos a decir, con las binacionales para diferentes emprendimientos. Pero la única ley así como tal donde está habilitado como para hacerlo y para que entre al presupuesto es el Fonares. Lastimosamente nunca se quiso usar. Y también dicen siempre, es una ley muy compleja, y sí, es compleja porque las patologías catastróficas son complejas, ¿no? Y no hay ninguna ley antojadiza. Si te cuento más rápido, esta ley, en la del Fonares, te digo, vinieron, yo era diputada cuando eso, vinieron los proyectistas, que son médicos, del Uruguay, a trabajar con nosotros. Estuvieron como un mes y medio acá. Cuando salió la ley, vinieron a través de la OPS, también unos técnicos ya directamente para reglamentar, y ese fue el último acto que hizo el profesor Arbo antes de salir de salud, está reglamentada. Y nunca se quiso hacer porque dicen, es muy complejo, es esto, es aquello. Y sí, y es complejo, pero en el Uruguay resulta que esa es una de las leyes más premiadas en el mundo. La ley Fonares uruguaya es una de las leyes más premiadas en el mundo y es similar a la que nosotros tenemos, de hecho, prácticamente pues asesorada, pero directamente por los que hicieron y por la OPS. Pero bueno, quedó ahí. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas leyes? Que ahora por fin hay un ambiente, porque ya nos estuvimos reuniendo, siempre se hacían este tipo de leyes, pero sin lo que... ¿Dónde se está fallando? Aparte del tema financiamiento, que vamos a hablar después, que obviamente es la parte principal, pero también en parte el sistema no está trabajando como debería. Nosotros usamos así un eufemismo, la red tiene que funcionar como red, decimos nosotros ahora. Si la red no está funcionando como red, en la realidad no hay red de servicio, o sea, no hay una interconexión. Y en este momento tenemos los prestadores dentro del sistema sobre el cáncer, que son el Instituto Nacional del Cáncer, el pediátrico para adultos, niños, en el Ministerio de Salud, el Hospital de Clínicas dentro de la Facultad de Medicina, el IPS, y también la Viven compra medicamentos de quimioterapia. Entonces, no se está articulando eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que quiere cambiar la ley? En este momento, sí o sí, se quiere cambiar es el paradigma, como ayer hablamos, en lugar que el paciente esté golpeando puertas, porque eso es lo que pasa, vos empezás tu tratamiento del INCAM, el Instituto del Cáncer, por ahí, no sé, el tomógrafo del INCAM no funciona, y no te quieren admitir en Itagua, porque dicen, no, vos sos paciente del INCAM, anda a esperar que se arregle el tomógrafo. Ahora, tienen como así, le tienen a los pacientes, en compartimientos estancos, y es al revés, el sistema tiene que girar en torno al paciente y no el paciente en torno al sistema. Y allí se ha dado que, por ejemplo, gente no ha podido iniciar habiendo drogas dentro del sistema público, que tenemos que entender que es único dentro del sistema público, porque no había, por ejemplo, en clínicas, que fue así muy notorio, por eso sabemos mucha gente, no había, porque se tenía que firmar un convenio y hubo gente que perdió 2 o 3 sesiones de quimio. Entonces, eso no puede ser. En este momento hay como un consenso. Bueno, el paciente es de todos. Sigue su protocolo, por ejemplo, en clínicas. Pero si hay quimioterapia, si hay drogas dentro, el sistema le tiene que dar. No la persona está recorriendo puertas hasta conseguir la droga cuando está dentro del sistema. Esa es una parte. Lo otro es que el cáncer es de notificación obligatoria, como son las enfermedades, como vemos la influenza, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos un registro nacional de tumores, y entonces así es imposible, no solamente la estadística, que es muy importante en medicina tener una base de datos para saber qué tipo de cáncer es el prevalente realmente, y sobre todo hacer investigación por si algún tipo se está saliendo de lo esperado científicamente, en qué zona está ocurriendo eso. Así se hacen las investigaciones en salud pública, y también para hacer estimaciones reales de costo, que nosotros en este momento no podemos decir así es, podemos estimar, pero lo ideal pues es tener, acá nosotros tenemos cuántos cáncer, cuántos, ¿por qué? Porque está separado, ¿no? Cada uno tiene su archivo propio, clínicas tienen su archivo, el cáncer también, todos, el privado también tiene, hay gente que van afuera, otros entran, cuando los médicos decimos, cuando se sueltan económicamente, empiezan en el privado, luego van y están, se registran doblemente. Nosotros tenemos que tener el archivo, pero no solamente de cuántos tipos de cáncer, sino que de esa la edad, la zona, si hubo o no, en cuánto tiempo hubo una recaída, por ejemplo, ¿verdad? Si fue antes o de lo esperado, porque ahí vos también evaluás la calidad del tratamiento, si la droga que está recibiendo efectivamente es la mejor, y sobre todo te permite hacer investigaciones a nivel país. Bueno, eso también es lo que contempla la ley, y la parte del financiamiento, el cual agrupamos todas las fuentes que están dispersas en este momento, porque está el 9% del FONACIDE, el 9% del FONACIDE. Nosotros ya el año antepasado redestinamos el 50% de ese 9% del FONACIDE Salud va directamente ya al cáncer, ¿verdad? Uh-huh. El impuesto al alcohol, el impuesto a los juegos de azar, el impuesto a ver un poco a las bebidas alcohólicas, bueno, y vamos a seguir luchando para que un porcentaje del tema de los fondos sociales se firmen convenios. Así, ahora Salud se firmó convenio para la construcción de unidades de salud de la familia. ¿Por qué no va a poder firmar convenio para el banco de drogas oncológicas, por ejemplo?
Claro.
Pero la idea más que nada es eso, es y se incluye al sector privado. ¿Por qué? También porque el sector privado es un prestador tercerizado en algunos casos, y eso hay que regular. Algunos hacen, otros no hacen, pero no bajo un control. Es decir, el sector privado en este momento en el cáncer sí se está haciendo. Cuando tenés, por ejemplo, hay instituciones que tienen convenios firmados, entonces se descompone el tomógrafo o el ecógrafo y derivan al sector privado. A nosotros nos parece bien, porque en el cáncer vos no tenés que estar esperando que se arregle el ecógrafo, que puede durar no sé cuánto. Entonces el sector privado entra como un ente prestador tercerizado y se regula el servicio también, justamente para que no haya abusos, pero más que nada para que la continuidad del tratamiento se pueda hacer. Esa es la idea, que es lo que en salud se llama, es un tipo de ley que se llama de garantía explícita, que es la que tanto tiene Chile, ¿verdad? El Estado se compromete a estas garantías en esta patología y te pone un catálogo, ¿verdad? Desde esto, esto, esto y esto. Sin olvidar, Luis, que por supuesto desde el inicio, y ahí te vuelvo a lo del registro de tumores, es la prevención siempre, pero tenés que tener pues estipulado tu banco como para poder decir, a ver, ¿está funcionando o no esta campaña? ¿Cómo se tiene que hacer? Es una campaña sostenida, porque todo eso uno controla cuando tenés el tumor, cuándo fue la primera consulta, porque no se consultó antes, cuánto fue el primer síntoma. Nada de eso nosotros tenemos en este momento sistematizado.
Claro, no, me parece fantástico. Esto, ¿cuándo se trata el proyecto? ¿El proyecto ya está elaborado, está redactado, ya está, no?
El proyecto ya está, nosotros llevamos como 2 meses trabajando. Lo de ayer fue lo último, que fue la audiencia pública. El proyecto está muy trabajado, faltan algunos puntos de consensuar, porque acordate, están metidos, imagínate, todos los equipos, todos esos centros que yo te cité están trabajando, ¿verdad? Claro. Los profesionales de cada centro, y otra vez dentro, en clínicas adulto y pediátrico, en el Instituto del Cáncer adulto y pediátrico, aparte de están las sociedades científicas y el Ministerio de Salud, y bueno, venimos trabajando hace como 2 meses. Ahora a las 11 tenemos una reunión técnica para incorporarlo, porque ayer se dijeron cosas muy importantes en la audiencia pública. En primer lugar, nosotros por primera vez tenemos asociaciones de pacientes que están realmente involucrados, y es importante. En otros países vos sabés que las asociaciones de pacientes tienen mucha fuerza y participan, ¿verdad? Bueno, ellas están incorporadas también, y otra cosa que se insistió mucho allí también es la posibilidad, que está en la ley, pero vamos a explicitar mejor, que también la ley facilite, que ahí podríamos hacer un nexo, vos sabes que en CONACYT hay fondos para investigación. Exacto. Porque la realidad, se tiene que investigar el cáncer en Paraguay.
Claro.
Pero a nivel de salud pública, a nivel epidemiológico, bueno, hoy a las 11 tenemos una última reunión, mañana hay una reunión conjunta de Hacienda, Legislación y Salud para dictaminar, y está en el orden del día del jueves. La idea es ajustar absolutamente todo y que se trate el jueves con el mayor consenso posible.
Deciré mis respetos de siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Que pasen bien.
Deciré, Masi.